transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El asesinato de una adolescente que buscó refugio en una estación policial sería el cuarto feminicidio reportado en Cuba este año.
Denuncia madre de joven manifestante, el del 11J, que su hijo lleva un año y medio en prisión sin juicio.
Más de 500 agresiones a periodistas se registraron en Cuba el año pasado, dice organización independiente.
El derribo de un presunto globo espía chino en territorio estadounidense tensa las relaciones entre Washington y Pekín.
Y un potente terremoto deja miles de muertos en Turquía y Siria.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este inicio de la semana 6 de febrero de este año 2023. Y aquí estamos el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y de Pacheco, Yolanda Huerta, Paul Rodríguez en la sala de redacción y los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González, así que ya comenzamos con noticias de Cuba.
Ariane, yo creo que es la noticia de portada hoy,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Esta adolescente cubana asesinada el pasado sábado cuando buscó resguardo en una unidad policial del poblado de Camalote, en el municipio camagüeyano de Nuevitas. La nota la recogemos con Yolanda Huerga.
La joven de 17 años, Lady Bacallao Carralero, fue asesinada el sábado en la subestación policial de Camalote, una localidad del municipio camagüeyano, Nuevitas. El Ministerio del Interior informó que en la madrugada del 4 de febrero de 2023 se registró este hecho lamentable.
Que de forma oficial se le llame a este asesinato hecho lamentable, pues nos da la seña de la falta de reconocimiento por parte de las organizaciones oficiales, de las instituciones, de la policía, del MININ, de no poner toda la atención que llevan este tipo de muertes.
Recalcó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Género de Alas Tensas, ubicado en Madrid.
El feminicidio de Lady Bacallao ocurrido es alarmante, no solo porque es otra muerte de una cubana por razones de violencia de género, una menor de edad, por demás que había tenido una relación de pareja por varios años con un adulto, sino también porque ocurrió en un lugar donde supuestamente ella fue pidiendo auxilio, que fue una estación de policía.
La nota oficial apunta que el presunto asesino, un hombre de 50 años, ultimó con armas blancas al adolescente que había buscado resguardo en la unidad de la PNR.
Es necesario hablar del feminicidio como responsabilidad del Estado cubano. A pesar de los indicios que se han observado para la eliminación y la prevención de la violencia contra las mujeres cubanas, aún es insuficiente la voluntad política del gobierno cubano. Además, la ausencia gubernamental de una data pública de los casos de mujeres víctimas del feminicidio.
Indicó Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión.
Las mujeres cubanas estamos expuestas al feminicidio. No existen acciones concretas que repudien y sancionen la muerte de mujeres por el único hecho de ser mujer. Recae sobre el Estado cubano toda la responsabilidad social.
El periódico alternativo El Caimán Libre asegura que el agresor se nombra el Esván Hidalgo, contra el que pesaban acusaciones por droga y maltrato a mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación de los jóvenes del 11J, entre ellos este caso. Han presentado un habeas corpus en favor de un preso de estas manifestaciones que lleva un año y medio encarcelado y está en un limbo legal. Tomás Cardoso tiene esta información.
Madre de preso del 11J, quien lleva un año y medio encarcelado sin petición fiscal y sin juicio, presentó el viernes un habeas corpus en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, demandando su inmediata liberación. Se trata de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en el municipio de La Habana Vieja, quien fue detenido el 17 de julio del 2021 violentamente en su domicilio por filmar y publicar en redes sociales las protestas populares del 11J mientras él participaba. Dijo a Radio Martí su madre, Dania María Esplugas Falcó.
Está preso injustamente. Hace un año y seis meses no le han puesto delito ninguno. No tiene juicio. Él lo detuvieron porque estaba subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno. Que hasta más le rompieron el teléfono y me lo entregaron roto.
Estuvo un mes aislado en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde fue maltratado físicamente y actualmente está en el Combinado del Este. Asegura Dania María.
Porque quería que cambiara sus ideas y él dijo que sus ideas nadie las cambiaba y dijo patria y vida. Este gobierno no le gusta que le digan patria y vida. Estaba incomunicado. Ahí le dieron golpe. El 1 de septiembre fue para el Combinado Hinchado. Edificio 3, cuarto piso sur, compañía 3402. Que no me lo dejaban ver hasta que después que salió el depósito, el primer día de la visita. Cuando me lo dijo, me dijo, mami, yo vino para acá, para el Combinado Hinchado, de la mano de golpe que me estaban dando. Los mismos golpes. Le salió una glándula detrás de las orejas, el Combinado me lo operaron, de tanto que existí.
Y sobre las violaciones jurídicas, en el caso de Manuel de Jesús Guillén, se pronunció también el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, explica su coordinadora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Por ejemplo, el caso de Guillén, que está preso en julio del 2021, no se le ha celebrado juicio, no tiene petición fiscal, no tiene nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:06, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dijo que contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en Cuba durante el año pasado.
En un informe titulado Balance Parcial 2022, Hechos Violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba, la organización independiente aseguró que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla.
El instituto señaló que contabilizó 208 detenciones arbitrarias, 149 restricciones en el espacio digital, 101 amenazas, 39 casos de abuso del poder del Estado y 8 agresiones físicas a comunicadores.
En otra información, esta nos llega desde Santiago de Cuba. El preso político José Daniel Ferrer dijo desde la cárcel que se suma a la petición de opositores cubanos al presidente Joe Biden de que no haga concesiones al régimen de La Habana sin condicionamientos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Desde prisión, el líder opositor José Daniel Ferrer manifestó su apoyo a una carta donde organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla pidieron recientemente al presidente Joe Biden que no realice concesiones al régimen cubano sin que antes se hayan dado una serie de pasos en Cuba, como la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos fundamentales. En el audio de la llamada telefónica enviado a Radio Martín, Ferrer indicaba que en un inicio apoyó el acercamiento de la administración Obama con Cuba, momento aprovechado por el régimen para reprimir con más fuerza a sus oponentes.
Pronto nos dimos cuenta de que mientras Obama le tendía la mano al régimen, el régimen incrementaba la represión contra toda la sociedad civil independiente con la intención de acabar con toda manifestación de disidencia. Cometer nuevamente el mismo error sería una traición a los demócratas cubanos, a los presos políticos y al pueblo en general. Sería una muestra de torpeza política y debilidad de la primera potencia del mundo libre. Sería un mensaje equivocado para una América Latina, donde han llegado al poder en elecciones democráticas individuos que sueñan hacer de sus países lo que Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega hicieron de Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones sin libertad y enemigas de Occidente.
En la carta titulada Tienda una mano al pueblo cubano, los firmantes solicitan además al presidente Biden que mantengan a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Es justo, beneficioso. denunciarlo inmoral. Es cierto que ni las sanciones ni el acercamiento por sí solos liberarán a nuestro pueblo. Acercamiento y apaciguamiento solo alargan el sufrimiento de los cubanos y acrecientan la soberbia del régimen. Personalmente, prefiero morir en una tenebrosa prisión comunista de ver mi libertad a cualquier negociación indigna que beneficie al opresor de mi pueblo.
El opositor preso político José Daniel Ferrer García fue detenido en julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de aquel día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumple ahora en prisión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un total de 103 personas procedentes de Cuba y Haití fueron detenidas la semana pasada en 7 operaciones diferentes en su intento de emigrar ilegalmente por vía marítima a Estados Unidos, informó este sábado la Guardia Costera.
Las tripulaciones que patrullan el estrecho de la Florida, los pasos de Barlovento y La Mona impidieron que más de 100 inmigrantes ilegales llegaran a Estados Unidos por mar del 27 de enero al 3 de febrero, así lo dijo en Twitter la agencia federal.
El comunicado indica que en la cifra no se incluye las tripulaciones de las embarcaciones convencidas de dar la vuelta y no correr el riesgo.
Desde el 1 de octubre pasado, más de 5.500 balseros cubanos han sido devueltos a la isla por las autoridades norteamericanas, según los reportes más recientes de la Guardia Costera. Recuerde, como siempre, sintonizarnos a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Estará acompañándonos Pepe Lacayo con informaciones de la pelota, ese juego que está llevándose a cabo en estos momentos y, por supuesto, muchísimas más informaciones. 12:50 aquí en este informativo Pepe Lacayo.
Pero antes, a las 12:11, adelantamos más noticias ahora de Estados Unidos, Ariadne.
Precisamente, vamos a hablar de la situación de Estados Unidos y China, José.
Sí, señor, afrontan una crisis diplomática después de que un presunto globo espía chino, derribado el sábado, sobrevoló durante días el espacio estadounidense, una situación que tensa las relaciones entre los dos países. El ejército estadounidense dijo que está buscando restos del aparato, mientras que Pekín criticó la acción de Washington. Nuestra corresponsal Michelle Saguet informa.
El general Glenn Van Herk, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que la Marina estaba trabajando para recuperar el globo y su carga útil y que la Guardia Costera brinda seguridad para la operación. Una recuperación exitosa podría darle a Estados Unidos una idea de las capacidades de espionaje de China, aunque los funcionarios estadounidenses han minimizado el impacto del globo en la seguridad nacional. Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó el sábado el globo frente a la costa de Carolina del Sur, una semana después de que ingresara por primera vez al espacio aéreo de Estados Unidos cerca de Alaska. Los legisladores republicanos criticaron el domingo al presidente Biden por esperar días para derribar el globo, acusándolo de mostrar debilidad hacia China. Por su parte, los demócratas dijeron que la decisión de Biden de esperar para derribar el globo hasta que hubiera pasado sobre Estados Unidos protegía a los civiles de los escombros que caían a la tierra. Por su parte, China calificó el derribo del globo que sobrevolaba Estados Unidos como una reacción exagerada obvia. Este lunes, China acusó a Estados Unidos de uso indiscriminado de la fuerza cuando derribaron el globo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. Ella dice que la parte estadounidense, a pesar de las reiteradas declaraciones de China, insistió en usar la fuerza en una reacción exagerada evidente a la que China se opone firmemente. Dice que quiere enfatizar que ambas partes, especialmente Estados Unidos, debe manejar estos incidentes inesperados, aislados y accidentales de manera tranquila, profesional y no enérgica. La vocera también alegó que un globo avistado en América Latina tiene fines civiles y que el mismo se desvió de su ruta prevista y que entró en los cielos de América Latina y el Caribe por error. La Fuerza Aérea de Colombia dijo en un breve comunicado el fin de semana que se había detectado un posible globo en su sistema de defensa aérea el viernes por la mañana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos ahora sobre la inmigración en los Estados Unidos. Precisamente sigue siendo una tarea pendiente para el gobierno y el Congreso norteamericano. El informe lo tiene Yoconda Tapia desde Washington.
Un grupo de trabajo creado por el gobierno del presidente Joe Biden ha reunido a casi 700 niños migrantes con sus familias después de haber sido separados durante la presidencia de Donald Trump. Las autoridades informaron que el trabajo, que tomó casi 2 años, fue el resultado de la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden en su primer día como mandatario. Según cifras citadas por el Departamento de Seguridad Nacional, 3.881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74% de ellos ya se han reunido con sus familias, de los cuales más de 2.000 habían sido reunidos antes de la creación del grupo de trabajo y 689 posteriormente. Quedan todavía alrededor de 1.000 menores, de los cuales 148 se encuentran ya en el proceso de reunificación. La agencia se ha comprometido a seguir trabajando hasta que todas las familias separadas que se puedan localizar tengan la oportunidad de reunirse con sus hijos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró hace unos días que el presidente se ocupó del tema inmigratorio con mucha atención y mencionó, entre otras, la medida que está en plena ejecución. Él va a tomar cualquier acción que tenga que tomar. No se trata de trucos políticos, se trata de abordar un problema real y tomar medidas. Y eso es lo que han visto de este presidente en los últimos años. Y recientemente anunció las medidas fronterizas que en realidad han hecho una diferencia y que han tenido impacto, dijo. Jean-Pierre añadió que el presidente, desde el primer día que entró al gobierno, presentó una reforma migratoria y, en lugar de hacer trucos políticos, advirtió, les está pidiendo a los republicanos que vengan y lo ayuden a lidiar con un problema. En tanto, en el Congreso aún no se logra un acuerdo para el inicio del debate formal y serio de una reforma inmigratoria que a lo largo de muchos años ha estado esperando una oportunidad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:16, avanzamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, tiempo de noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Ecuador. Precisamente la policía reforzó la seguridad de los candidatos y los centros de votación durante las elecciones regionales, además de un referéndum realizadas ayer domingo. Desde Quito, Giselle Jácome informa.
En Ecuador se activó un operativo de seguridad reforzado con más de 52.000 policías desplegados en los recintos electorales durante la jornada de comicios regionales y un referéndum. Varios candidatos habían alertado por amenazas recibidas de grupos delincuenciales durante la campaña y uno de ellos fue Omar Menéndez, de 41 años, candidato a la alcaldía de Puerto López en la provincia costanera de Manabí, que fue asesinado 24 horas antes de las elecciones. El jefe policial de esa zona, César Betancourt, señaló.
Ella tenía una denuncia puesta por intimidación. Unas llamadas intimidantes, sí. Como llamémosle una llamada extorsiva, pero para recibir en este cambio dinero.
La misión electoral de la Organización de Estados Americanos condenó este hecho y pidió investigación inmediata, mientras la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, solicitó a la Fiscalía que investigue el caso.
Como Consejo Nacional Electoral, condenamos de manera enérgica este vil acto y hacemos un llamado a la Fiscalía a intervenir estos hechos, a investigarlos, pues atentan contra la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos y afectan a nuestra democracia.
En cuanto a los primeros resultados de elección de alcaldes en las dos ciudades más pobladas, Quito y Guayaquil, el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa lleva la preferencia del voto y al cierre de este informe en Quito, Pavel Muñoz registraba un 25,1% y en Guayaquil, Aquiles Álvarez, un 39,5%. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Perú, el gobierno ha decretado desde el domingo el estado de emergencia por 60 días en 7 regiones del país debido a la crisis social y política que atraviesa la nación andina.
Durante ese periodo quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y libertad y seguridad personales establecidos en la Constitución.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso de manera ilegal.
Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales.
12:19, al menos 23 personas habían muerto en Chile a causa de incendios forestales, informaron las autoridades. Recibimos la nota de la agencia francesa de prensa.
Más de una veintena de personas murieron en Chile por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El área vive una intensa ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Además, hay 554 personas heridas, 16 de ellas de gravedad. Las autoridades informaron de 251 incendios activos el sábado, 76 de ellos comenzaron el viernes. El gobierno declaró el estado constitucional de catástrofe en la región de Araucanía, que se suma a las de Ñuble. Ello permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre. El gobierno coordina ayuda con Brasil, Uruguay, México y España. Los focos de incendio comenzaron en áreas agrícolas y en bosques y avanzaron hasta amenazar y afectar zonas pobladas.
Nos vamos hasta Venezuela. Las fallas estructurales del servicio eléctrico en el país continúan sin solución, pero la percepción ciudadana ha registrado una leve mejoría en comparación con años anteriores, como el 2020. Así lo indica un nuevo sondeo. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7.000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del observatorio.
La respuesta más común es porque, bueno, un 39% de los que lo hablaron de manera positiva lo consideraron constante, que es un 20.5% que dijo, no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos, ganó buena medida en esta última medición.
Consultado por La Voz de América, Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico, especialista en energía de respaldo y transición eléctrica, explica que tras los apagones masivos de 2019, los organismos responsables del sector comenzaron a tratar de llevar a cabo una gestión más técnica y menos política.
De alguna manera han invertido en actividades que son de alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, la pica y poda de los arbustos para evitar fallas por esas circunstancias o por incendios de vegetación, también el cambio de transformadores de distribución. Esto, a mi juicio, no significa que el problema estructural del tema eléctrico haya mejorado.
El ingeniero Rodríguez agrega que el descenso de las temperaturas ha influido en que el consumo sea menor, pero advierte que la transición al fenómeno del Niño podría complicar la situación, tal y como ocurrió en el 2010, cuando hubo una importante baja de los caudales de los embalses para hidroelectricidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Informamos que la reciente liberación del general retirado Miguel Rodríguez Torres le da esperanzas a los familiares de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo cuenta la historia del mayor de la Guardia Nacional, Abraham Suárez.
Dos veces durante 2019, Abraham Suárez intentó quitarse la vida empujado por la depresión y las torturas a las que ha sido sometido desde que fue detenido el 21 de mayo de 2018, tal y como lo contó a Radio Televisión Martí su esposa Ismenia de Suárez.
Entró en un cuadro depresivo, para ese momento él lo tenían en la DGCIN, en el sótano, y estaba, bueno, siendo torturado psicológicamente, y bueno, entró en un cuadro de depresión y intentó quitarse la vida. En la primera oportunidad estuvo recluido 15 días en el hospital militar, donde a él le mandaron un tratamiento psiquiátrico, pero no lo cumplió debido a la situación donde lo tenía. Y cayó en depresión nuevamente, aunque siempre ha tenido esa depresión.
Su esposa contó que las cicatrices emocionales son más profundas que las físicas por las torturas que le han infligido a su esposo, un mayor de la Guardia Nacional. Precisó que hasta ahora ningún organismo internacional se ha interesado en su caso. La reciente liberación del general retirado Miguel Rodríguez Torres les da una esperanza.
Me lleno de esperanza, porque pienso que hay una luz al final del túnel, pero también me llenó de nostalgia porque, o sea, él como tantos militares que están ahí encerrados, también tienen mucha esperanza, pues, de salir y de que esto termine pronto.
Según el régimen de Maduro, el mayor Suárez, oficial de la Guardia Nacional, está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace casi 5 años por presuntamente estar involucrado en delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar.
Posiblemente uno de los militares que atraparon, por decirlo así, anteriormente, lo nombró que él estaría involucrado en alguna de esas situaciones de levantamiento militar ante el gobierno. Hasta los momentos no se le ha probado nada.
Tiene 2 hijos de 13 y 8 años. El menor ha pasado la mitad de su vida con su padre en la cárcel, pero tiene esperanzas de volver a verlo en libertad.
Mis hijos dicen que su papá es un héroe, que lo extraña mucho, que le hace mucha falta, que ya quieren estar con su papá.
Hace 2 años anularon su proceso judicial. La audiencia de Suárez debe comenzar desde cero y aún no tiene fecha de juicio. Según la ONG, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el régimen mantiene tras las rejas a 298 presos políticos, de los cuales 181 son militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Son las 12:25 minutos, avanzamos con más informaciones. Ahora pasamos, Ariadne, con noticias internacionales.
Así es, la noticia internacional triste y es la noticia del día, José Luis, es precisamente el terremoto. Un poderoso terremoto ha sacudido la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Ha provocado una gran devastación. Los servicios de emergencias de ambos países que dirigen están diciendo que el sismo ha dejado ya más de 2.300 muertos y cerca de 10.000 heridos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Mientras se presume que cientos siguen atrapados bajo los escombros y se espera que el número de víctimas aumente a medida que los rescatistas buscan entre una gran cantidad de escombros en ciudades y pueblos de la zona. En ambos lados de la frontera, los residentes despertaron por la fuerza del sismo antes del amanecer y los que pudieron salieron corriendo en una noche de invierno fría, lluviosa y con nieve, mientras los edificios se derrumbaban y continuaban las fuertes réplicas. Rescatistas y residentes en varias ciudades buscaron sobrevivientes trabajando a través de marañas de metal y montones gigantes de concreto. Un hospital en Turquía se derrumbó y los pacientes, incluidos los recién nacidos, fueron evacuados de un puñado de instalaciones en Siria. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los miembros de la alianza estaban movilizando apoyo para ayudar a Turquía a lidiar con las consecuencias del devastador terremoto y expresó total solidaridad con nuestro aliado Turquía. Y dijo en un tuit que estaba en contacto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Relaciones Exteriores Mevlut Cavusoglu. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por cierto, Ariadne, diplomáticos de los 193 países miembros de Naciones Unidas hoy rindieron homenaje en silencio a las víctimas del sismo en Turquía y Siria. Y el presidente Biden también ha expresado condolencias a los afectados por este terremoto.
Así es, nos vamos con otra información. El Papa Francisco pidió el fin de la violencia en Sudán del Sur tras concluir su peregrinación por 2 naciones africanas. Esta es una actualización que nos llega desde la sala de redacción de la Voz de América.
El máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, concluyó el domingo en Sudán del Sur su peregrinaje africano tras una primera parada en República Democrática del Congo y en su visita sin precedentes al territorio sudanés, el país más joven del mundo. El Papa Francisco dejó claro su impulso para motivar el fin de años de conflicto que han cobrado la vida de cientos de personas, especialmente tras la separación de Sudán en 2011. El mensaje del sumo pontífice fue insistente y claro en un cese de los enfrentamientos y aquí parte de sus palabras en la traducción oficial al castellano.
Frente a tantas heridas, a la violencia que alimenta el veneno del odio, a la iniquidad que provoca miseria y pobreza, podría parecerles que son pequeños e impotentes, pero cuando les asalte la tentación de sentirse insuficientes, hagan la prueba de mirar la sal.
En la nación que se independizó de su territorio vecino y que tiene mayoría musulmana, la espiral de violencia se ha profundizado y no se detiene desde el estallido de la guerra civil Chile en 2013 y en un decidido intento por motivar a las acciones de paz, por primera vez los líderes de las tres tradiciones principales del país, católica, anglicana y presbiteriana, realizaron una visita conjunta a la nación en lo que fue denominado la peregrinación de paz y en la que el Papa Francisco pidió poner fin a la sangre derramada.
Depongamos las armas del odio y de la venganza para empuñar la oración y la caridad. Superemos las antipatías y aversiones que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias. Aprendamos a poner sobre las heridas la sal del perdón.
Aunque las fuerzas del gobierno leales al presidente Salva Kiir y las filas de la oposición que respaldan al primer vicepresidente Rey Machar firmaron un acuerdo de paz en 2018 que comprometía a las dos partes a compartir el poder y formar un ejército nacional unificado, la implementación de ese pacto ha sido lenta y la violencia entre comunidades rivales y los combates sigue detonando, por lo que a tiempo de dejar ese país, el Papa Francisco insistió en renovar las negociaciones de paz. Sala de redacción, Voz de América.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.